Prud, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Javier? Un saludo a vos, a la audiencia, a las órdenes.
Caaguazú y Alto Paraná tienen uno y un caso registrado respectivamente, doctor Rolón.
Bueno, el informe que tenemos oficialmente es el que dio a conocer el ministro. Y bueno, lo que pedimos es a la ciudadanía que el hecho de que se enteren de que hay casos en su ciudad no significa que haya un caos en ese lugar. Lo que significa es que hay que tomar todas las medidas y hay que seguir como hasta ahora. Porque lastimosamente recibimos muchísimas llamadas de todas partes y no hay que estigmatizarle a nadie que sea portador de un cuadro respiratorio. Y bueno, si bien entendemos que el COVID asusta, tenemos que mantener la calma.
A ver, que se registren casos no tenga que significar atacar a esa persona ni a su familia, doctor Rolón, porque perení la ñan de corazón últimamente, Gina, y queremos atacar a cualquiera.
Así mismo, ¿no? De hecho, te cuento que, por ejemplo, en el barrio Sajonia, obviamente vi una persona que tuvo esa enfermedad y recibimos llamadas de miles de personas diciendo, no, que tenemos que hacer algo, que hay que salir. Por poco no piden quemar, ¿verdad? Pero no hay que entrar en ese pánico. Yo entiendo que esta enfermedad sea nueva en el mundo y que genere miedo, pero eso no significa que tengamos que llegar a la confrontación y mucho menos a estigmatizar a nadie. Así como vos decís, la sensibilidad parece que está ahí a flor de piel ahora, pero lo que tenemos que hacer es entender que esto se combate siguiendo estrictamente las recomendaciones de distanciamiento social, aislamiento. Las personas que tienen que estar en cuarentena respetan. Nosotros a las personas que están con signos y síntomas y el diagnóstico positivo las controlamos y verificamos y realmente el 100% ha cumplido y sigue cumpliendo. Porque no tenemos que entrar en ese desequilibrio social, digamos.
Sí, no, qué bárbaro. Esa época en la que los nazis atacaban por esas cuestiones terminó, pasó mucho tiempo. Sí. Hoy tenemos otro pensamiento y otro espíritu, doctor Rolón.
Lo mismo, justamente ayer estábamos reflexionando y revisando un poco la historia en la época de las pestes, así que se le apartaba o a los pacientes que tenían lepra antes, se les llevaba lejos y hoy en día sabemos que uno puede convivir con cualquier persona siempre y cuando guarde las medidas mínimas de higiene y distanciamiento, ¿verdad? Entonces, no hay que volver a esos tiempos, hay que mantener la calma. Y nosotros estamos para evacuar todas las preguntas en cualquier momento.
Bueno, doctor Rolón, la primera pregunta que sí le quiero hacer es, cuando hablan de que tenemos que desarrollar los títulos y los discursos y la entrevista dicen, insistimos en que hay que hacer la mayor capacidad, la mayor cantidad de test. Sí, una cosa es insistir y otra cosa es que estén disponibles.
Bueno, con respecto a eso, nosotros hemos aumentado la cantidad de recursos humanos del laboratorio central. Pasamos entonces, teóricamente, de una capacidad de 30, 35 en promedio por día a 100 por día. Y a partir de esta semana se incorporan otros laboratorios y la idea es llegar a hacer 500 a 1000 muestras por día, sumando todos los laboratorios que hacen, tanto del sector público como del privado. Pero ¿qué está pasando? Está pasando que en muchos lugares en donde se indica o se prescribe o se indica la realización del test, no hay recursos humanos, o si hay, llegan a un horario al laboratorio central, porque hay que entender que todas las muestras hoy que se toman en el ministerio se envían al laboratorio central, y dependiendo de la hora se empieza a procesar. Y si bien ayer el ministro anunció sobre 51 muestras, que 4 fueron positivas, 3 del exterior y 1 relacionada con el contacto, eso no significa que ayer solamente hayamos recibido 51. Es más, en conversación con la doctora Carolina durante el transcurso de la tarde, ella nos pidió retrasar un poco el informe, pero el ministro Mazzoleni obviamente ya quería transmitir por lo menos el resultado parcial, pero quedaron muestras pendientes, y quedaron pendientes porque el horario en el que recibieron no les permitió procesar, porque el procesamiento también tiene un tiempo. Y todos esos detalles, sumado al hecho de que en algunos lugares, aunque haya indicación, no se realiza porque no hay un personal capacitado, o porque en otros lugares, y lo hemos vivido, nos animan porque creen que el equipo de bioseguridad no es suficiente, o simplemente porque llegan tarde las muestras, todos esos factores determinantes hacen que fluctúe la cantidad. Pero la recomendación de testear y buscar, nosotros la vamos a llevar adelante, pero insisto en algo, no tenemos suficiente capacidad de recursos humanos, pero vamos a hacer todo el esfuerzo.
Ahora mismo, ¿a cuánto aumentó la capacidad de realización de test del laboratorio central, doctor Rolón?
Pueden procesar 100 muestras por día.
Bien.
Y desde ayer el Instituto de Ciencia, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, también sacó que a los trabajos, y creemos que para esta semana, entre mañana y pasado, ellos podrían estar ya procesando. Se le dio 100 muestras para que calibren todo su equipo. Y la próxima semana, Senacta, que tiene un laboratorio súper moderno también, se va a estar acoplando. En cuanto a Senacta, lo único que falta es incorporar recursos humanos, y eso se está viendo. Y desde esta semana, si Dios permite, vamos a estar incorporando brigadas. Vamos a empezar con 5 para salir y tomar muestras, porque aquí hay algo que hay que saber. El 154 recibe llamadas de personas que tienen síntomas leves. Esas personas son monitoreadas y al quinto día hay que realizarles la prueba. No estamos alcanzando a realizar en todas las personas, entonces por eso hemos decidido conformar estas brigadas, que van a servir de apoyo para ir a tomar las muestras y traer al laboratorio central. Vamos a empezar con 5, a lo mejor en una semana tuvimos a 10, todo con el fin de aumentar nuestra capacidad de testeo, porque ni siquiera con la habilitación de 3 laboratorios, porque hoy 3 laboratorios privados pueden hacer, hemos tenido un aumento así importante. Bueno, ahí hay una cuestión de costo también, ¿verdad? Hay 3 laboratorios que ya pueden hacer, ellos nos envían a nosotros la prueba que hacen, porque todavía nosotros ejercemos cierto control, pero los niveles ideales todavía no han sido ni siquiera alcanzados.
Doctor, justo ahí quería hacerle unas preguntas sobre esos laboratorios. ¿Ellos hacen el mismo estudio y análisis que hacen en el laboratorio central o utilizan esos test rápidos?
Bueno, vamos a aprovechar, a ver si me permití, para aclarar bien el tema de los test. En el mundo existen 3 pruebas. La que la Organización Mundial recomienda y la que nosotros hacemos y la que los laboratorios privados hacen es la prueba que se llama de PCR, reacción en cadena de polimerasa, el nombre técnico. Sí. ¿En qué consiste? Y consiste en tenerle al virus ahí y evaluar su cadena de RNA, o sea, su estructura. Entonces vos ves y confirmás que se trata del COVID-19, o sea, bueno, COVID-19 es el nombre del síndrome, ¿verdad? El SARS-CoV tipo 2. Entonces voy a decir, este es un COVID-19. Esa es una prueba, esa es la que usamos nosotros y la que usan los laboratorios privados.
La esa
prueba
es la
de
que
PCR.
Extraen la sangre y llevan a los tubos de... ¿Cómo es?
No, esta prueba consiste en tomar la muestra con un instrumento que parece un cotonete, pero en realidad no es algodón, es... En la punta tiene otro, pero más o menos para graficar, es como un cotonete que se raspa la garganta ya en el fondo y también la nariz, y eso se mete en un tubito de ensayo como esos tubos que guardan los habanos.
Sí.
Entonces, bueno.
Yo recuerdo que cuando me había hecho la prueba de influenza A...
La misma historia.
Tij. Le prendí un poco uno al enfermero, pero en serio, al que... Me dijo, tranquilo, espera, vos tenés que avisarme primero, le dije. Porque
sí, la verdad que
así de con... Así, ¡pum! Te mete el isótopo ese en la nariz. Que te golpea la nariz.
Te golpea, no. Lo que pasa es que por reflejo uno tiende a irse hacia atrás y ahí como el espacio es pequeño, te raspa. Y en realidad no es tan sencillo tomar las muestras porque hay personas que tienen una sensibilidad mayor que otras. Y también cuando metes allá en el fondo la garganta de raspar, te desencadena náusea, y eso te puede hacer mover la cabeza y te puede lastimar. O sea, tampoco es una cuestión...
Tuve mucha vergüenza, le pedí disculpas, pero le dije, avísame, chico. Bueno, en fin. Doctor, y después...
Bueno, esa es la prueba que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, la PCR es la prueba que hace el Ministerio de Salud Pública, es la única avalada por la Organización Mundial de la Salud. y es la que también hacen los laboratorios privados.
Ya.
Después está el famoso test rápido.
Espera, antes que vayas al test rápido, ¿cuál es el reactivo diferente que se utiliza para ver el RNA de estas muestras del virus?
Bueno, vamos a suponer que el virus es una pelota de tenis, ¿sí?
Sí.
Imaginemos. Y que vos le derrames un líquido que se llama buffer. O sea, y la pelota de tenis se abre a la mitad y ahí adentro vos ves una especie de cordón como todo así apelotonado, ¿sí?
Sí.
Ese cordón apelotonado es su cadena, su identificación genética, y se lee la secuencia y se dice que esta secuencia corresponde al COVID-19.
Porque tiene, yo había leído originalmente que tenía desde el microscopio hacia arriba como una coronita.
Claro, la imagen del virus, sí, porque realmente el tamaño no permite que la visión pueda con microscopía electrónica. Es una pelota de tenis con... ¿sabes qué? ¿Cómo grafiste esos alfileres que tienen la cabecita esa con pelotita de colores así? No sé si existe,
sí,
todavía.
Sí, sí, sí.
Bueno, imagínate que a una pelotita de tenis vos le clavas todas esas alrededor.
Ah.
Bueno, así más o menos.
Así más o menos es, ya.
Sí.
Correcto, o sea, correcto.
Bueno, entonces la prueba que nosotros hacemos, que es la PCR, consiste en ese procedimiento, es decir, hacer el hisopado, meter en la nariz, ya en las fauces, meter en el tubito y después echarle un líquido y ahí se estudia su identificación genética.
¿Cuánto tiempo tiene que estar en el tubito con el líquido para que el virus tenga un comportamiento y vos les puedas mirar en el microscopio?
Bueno, una vez que se toma la muestra, inmediatamente hay que llevar y desactivar el virus. Y para desactivar el virus se requiere un equipo que no todos tienen, que es una especie de cubo de más o menos 50, 60 centímetros cada lado, y que tiene dos agujeros que vos metés ahí la mano tipo guante, y ahí se procede a la desactivación del virus, que consiste básicamente en echarle ese líquido que le llaman buffer, que es un líquido que inactiva el virus y lo mata. Lo mata para que vos puedas manipular y evitar el contagio, ¿no?
Para que la gente se haga idea, en estos días vi una película en la que unos científicos tenían así como una caja de vidrio y tenían dos agujeros y efectivamente dos guantes. Abrían la caja, sellaban con el contenido adentro y desde los guantes comenzaban a manipular. ¿Una cosa así, doctor?
Así mismo, exactamente eso. Eso mismo. Bueno, ese es el estudio que oficialmente la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los países hacer. Después está el famoso test rápido, y ahí hay dos.
Sí.
Uno que mide el anticuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir anticuerpo? Y bueno, cuando un bicho entra en tu cuerpo, Javier, reacciona creando unas moléculas, unas estructuras que llaman anticuerpo para atacar a eso que entró en tu cuerpo. Con el test rápido, yo puedo medir la presencia de esos anticuerpos. ¿Pero qué pasa? No me está diciendo que el virus está, solamente me dice que tu cuerpo reaccionó. Pero la sensibilidad de ese estudio es baja, del 85%. Y yo detecto tu reacción al virus, no detecto al virus ni un pedazo ni nada, ¿me entendés?
O sea, no, al tipo de virus, no puede ser otro tipo de virus que no sea coronavirus. O el
claro, tu anticuerpo, porque resulta ser que, vamos a suponer, una persona alérgica que al chocolate, come chocolate y a lo mejor los anticuerpos que saltan en tu cuerpo son contra el chocolate, pero también saltan contra el gluten, también saltan contra el arroz y contra otro. Entonces vos le haces el test y parece que es alérgico a todo, pero en realidad es porque el organismo de repente, de una manera así abrupta, responde a todo tipo, un escopetazo. Entonces vos no tenés la certeza absoluta de que esos anticuerpos sean ultra específicos contra el COVID-19.
Ya.
Ese es otro test, y ese se hace con la sangre.
Ese test del que estás hablando, ¿cómo se extrae? ¿Qué es? ¿Te hincas tipo, es cuando los diabéticos van a medir glucosa o cómo
así
es?
Así mismo, y el dispositivo es como estos BBTs. ¿Conoces?
Sí.
Que parece un termómetro digital y tiene y la rayita aparece si es que el anticuerpo está presente.
O sea que vos te hincas el dedo y automáticamente pegas el dedo por
una gotita.
Una gotita. ¿Y cuánto tiempo tenés que esperar para que te marque una o dos rayitas? ¿Cómo es?
Y depende de la empresa, algunos dicen 15 minutos, otros 45, otros una hora, pero uno va viendo y se va pintando o no, y llegado el momento, transcurrido el tiempo que dice la empresa que se debe esperar para tener resultados, si no se pintó, quiere decir que no hay, o si se pintó ya empieza a aparecer,
Ya.
lo que hay que esperar es que el color sea bien nítido. Bueno, ese es el test para buscar los anticuerpos y se llama test rápido y se usa para población y poder de esa manera saber a quién después hay que confirmarle, ¿verdad? Porque eso no confirma.
¿Y eso se vende en la farmacia? ¿Dónde se encuentra eso?
Hoy ninguna empresa en Dinavisa tiene registrada una marca. Bueno, a lo mejor a las 7 de la mañana alguien se fue a registrar, pero hasta ayer nadie registró el test oficialmente. En Paraguay vos no podés comprar eso de una empresa, o sea, por más que el ministerio quiera comprar, hoy nadie tiene para venderme.
Pero en
Ese es
internet
un
se
test.
vende.
Después está el otro, Javier.
¿Cuál?
El otro test rápido que es el que mide pedacitos del virus, es decir, el antígeno. Es decir, si un virus o una bacteria entra en el cuerpo, genera esa respuesta. Y la parte de la bacteria o del virus, la porción de la bacteria o el virus que genera la respuesta se llama antígeno. Entonces hay otro test rápido que detecta antígeno, quiere decir que detecta pedacitos del virus, o sea, te habla de la presencia del virus. Es decir, agarrando los dos test rápidos, si yo tengo que elegir entre el que mide el anticuerpo, es decir, la respuesta del individuo, entre el otro que mide el pedacito del virus, yo elijo el que mide el pedacito del virus, pero ambos son test rápidos que se pueden usar, pero que no se usan para hacer el diagnóstico definitivo. Si sale positivo, 99% de probabilidad de que sea. Si sale negativo, no descarta que sea, porque todavía el margen de sensibilidad es muy bajo. Por eso la PCR va a ser siempre el estudio que se va a utilizar para el diagnóstico definitivo. Pero esos son los tres tipos, Javier, de test. Y seguramente tu pregunta va porque mucha gente se va a ir a un laboratorio y le van a decir, tenemos que hacerme el test. Y ahí yo te digo lo siguiente, el test rápido que
Sí.
mide los anticuerpos no puede costar 1.000.000 de guaraníes si es que alguien trajo de contrabando y está haciendo en su laboratorio. Porque ningún laboratorio en Paraguay hoy oficialmente puede tener un proveedor que le venda para hacer.
Doctor Rolón, yo te voy
Entonces,
a plantear directo y te este asunto del
cuéntame.
test. Aparte que quería saber lo del PCR. Tenemos entonces tres laboratorios habilitados, el laboratorio central, y en breve van a operar dos más, el del IBSS y el de SENACSA. Seis en total entonces.
No, y aparte otros cuatro que van a funcionar en hospitales.
¿En dónde son esos?
Instituto de Medicina Tropical, el
Sí.
Hospital Nacional,
Nacional, después.
después, a ver, no tengo, pero son cuatro más. Después yo te puedo enviar la lista.
Clínicas.
El Hospital de Clínica va a concentrar todo en el Instituto de Ciencia, en el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud.
IPS.
IPS está en veremos porque estamos en un diálogo para ver cómo hacemos, si ellos nos envían a nosotros o pero se pusieron a disposición.
Bueno, después pásame, o sea, cuatro en puertas. A ver, doctor, ¿sabes qué? La gente empezó a decir, pero esto en internet cuesta 10, $12 nomás, este test de lo que habla el ministerio, y ellos quieren comprar a 1.000.000.
Bueno. Es importante que aclaremos bien. La PCR tiene un costo en el mercado mundial entre 80 y $100. O sea, la prueba que hoy está haciendo el Ministerio de Salud Pública, si va a tener un costo, va a oscilar entre 80 y $100. ¿Ok? La PCR.
Sí, el isótopo que te introduce en la nariz y te raspa la garganta, meten en un tubo de ensayo, le ponen un líquido y otro líquido y manejan en una caja de vidrio.
Excelente, esa es la descripción gráfica del proceso. Ese tiene un costo para el Estado de entre 80 y $100. ¿Por qué? Porque es el costo que cuesta a comprar. Pero nosotros en este momento estamos utilizando en parte lo que nos donan la Organización Mundial de la Salud, la OPS y otros organismos cooperantes. Pero ese es el costo de la PCR. El costo del test, yo le llamo, ¿verdad?, del test rápido que busca anticuerpos, oscila entre 7 y 15 dólares el reactivo y viene en cajas de 100. Es decir, si yo, Julio Rolón, dueño de un laboratorio, ofrezco como servicio test rápido de COVID-19, IgG, IgM,
sí,
yo tendría que cobrar, a ver, si me costó 7, tendría que cobrar 15, sumándole toda la estructura de costo, ¿verdad? Más de eso no puede salir.
A ver, o sea, lo que hacen los comerciantes siempre es el precio por el que compran más 30-40% de su estructura de costo, ganancia e impuesto. O sea, más que eso, no.
Ese ya es un buen empresario.
Ese es en realidad el empresario humano, no el rata.
Exacto. Y generalmente, si compran a 10, venden a 20 o a 30. Lo que no pueden cobrar por el test rápido es más de 200.000 guaraníes. O sea, me parecería a mí que el que cobra 200.000 o más por el test rápido que mide anticuerpo está abusando y aprovechando las circunstancias. Entonces,
¿y el Ministerio de Salud quiere comprar estos test rápidos, el BBTES, doctor Rolón?
Nosotros estamos evaluando, el director general de insumos estratégicos, que es el que más conoce de cuestiones de especificaciones, recomienda comprar el que mide el antígeno.
El que mide los pedacitos del virus.
Exacto. Y entonces nosotros estamos en esa disyuntiva, pero de todas maneras nadie tiene en Paraguay hoy. Suponete que decidamos comprar el equivalente al BBTES. Tampoco nadie tiene hoy para vendernos 20.000, 30.000, 50.000 muestras.
Doctor,
que están trayendo, están en proceso de reciclo.
Yo conozco a un grupo de despachantes, ya accedí a sus datos y demás, y ellos me dijeron, Javier, ¿qué es lo que me estás diciendo, doctor Rolón? Javier, quien te quiera vender un test rápido por $100, no compres. Eso en internet no cuesta, o sea, en el extranjero no cuesta más de $10, trayendo con todo y demás $15 lo que te puede salir cada uno. Ponele claro, que 20, 25 te puedan vender. Ese ya es exagerando luego. O sea que, si algún despachante, alguna importadora, alguna farmacéutica quisiera traer eso, ¿necesita un permiso, doctor Rolón?
Hoy nosotros en DINAVISA, que es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que es la encargada de autorizar la venta de cualquier producto que afecte directa o indirectamente a la salud, tiene un canal verde. Es decir, tiene para las empresas que quieran traer un procedimiento abreviado que hace que prácticamente antes de traer vos ya puedas inclusive registrar, ¿verdad? Entonces, todo el contexto que rodea a la pandemia que estamos viviendo acá en Paraguay se ha ajustado en términos de celeridad para poder responder lo más rápidamente posible a la demanda en cualquier ámbito relacionado con la salud. Es decir, infraestructura, necesitamos equipamiento, se trae, ya no hay más tanta burocracia. Insumos de medicamentos, la misma historia. Registro de marca, la misma historia. Nosotros hoy, después de haber sido aprobada la ley de contingencia y una vez que se reglamente, vamos a poder inclusive comprar de otros países, establecer directamente un vínculo comercial con el país proveedor para agilizar los trámites. Porque hoy, te digo, con toda sinceridad y honestidad, lo que pudimos vivir estos últimos 20, 30 días ha sido la burocracia no preparada para una contingencia como esta, ¿verdad? Pero gracias a Dios, el presidente y todo su equipo rápidamente han evaluado esas circunstancias y han ajustado todo el marco jurídico administrativo para que podamos brindar la ayuda necesaria a la población.
Ya, doctor Rolón, si yo tuviera que darle así tipo respuesta para que respuestas múltiples, Con respecto a estos dos tipos de test rápidos, o el anticuerpo o el pedacito de virus, ya me dijiste que al pedacito que mide el pedacito de virus es lo que le están echando ojos.
Exacto.
No está definido. Vamos a analizar si compramos. No es la mejor opción. ¿Cuál de las tres elegiría?
Si pudiéramos y tuviéramos suficiente recurso, cosa que en este momento podemos afirmar que así es, deberíamos la PCR utilizar e intensificar su uso y esparcir su uso. Nosotros con esta brigada que vamos a ir incorporando, vamos a seguir aumentando la cantidad y a lo mejor no es ni siquiera necesario adquirir otro tipo de test, sino simplemente aumentar el testeo con la PCR, que es lo ideal, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a escatimar recursos financieros sin salir de los parámetros jurídicos y de los precios de mercado para brindar la atención y seguir vigilando la salud de las personas. Eso tiene que quedar en claro. Pero tampoco vamos a entrar en el jueguito de algunos empresarios que vienen y te ofrecen 3 veces más valor de lo que corresponde por una necesidad imperiosa. No. Nosotros lo que vamos a hacer es, y esta ley de contingencia nos va a permitir eso, es lo que haga falta. Si no hay acá, traemos de donde se fabrica. Pero le garantizo de que la decisión que se va a tomar va a ser una decisión consensuada entre el Ministerio de Salud Pública, toda la sociedad científica, la Organización Panamericana de la Salud, que siempre nos acompaña en las decisiones, y la Organización Mundial de la Salud, para que la acción a implementar garantice que los resultados sean favorables para la salud de las personas. Eso tiene que quedar muy claro, porque circularon audios por ahí de que vamos a comprar por 100 lo que vale 10. Y permitime insistir en esto: los reactivos, los test rápidos, individualmente tienen un costo entre 10 y $15. Algunos, como vos decís, pueden llegar a 20. Pero las cajas que traen 100 tienen el valor sumado de todos los reactivos, con un 30% menos porque se compran cantidad.
A todos, no saben cómo me tiraron en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, el WhatsApp, a todos lados. Escucha este audio porque dice que el ministerio va a comprar algo que cuesta $10, va a pagar $100 y va un millón y qué sé yo. Y te envían la foto y esperen un poco, un ratito. ¿Por qué lo que masifican algo que no tiene sustento? ¿Por qué el que grabó el audio no da su nombre, su apellido y se hace cargo de una cosa como esa?
Así mismo, no, realmente, yo no sé, sinceramente, a veces la gente quiere ganar su minuto de fama, a lo mejor ese tipo ya
O en
está empezando
realidad
a sentir
quiere
la competencia de la
desbaratarles a
pandemia.
ustedes.
Y en realidad no lo van a poder hacer porque nosotros desde el principio de la gestión con el presidente de la República acá en el ministerio hemos mantenido una comunicación abierta y transparente. O sea, cualquiera puede venir en cualquier momento a pedir lo que se le antoja en términos de documento y de gestión, nosotros le vamos a mostrar. Y el doctor Julio Marzolini, desde el principio, ha insistido en que tenemos que ser transparentes, cuidar la información en el tiempo oportuno, sin ocultar nada, aunque la información juegue en nuestra contra, porque él lo que quiere justamente es mantener la tranquilidad de la población, porque en este momento de crisis mundial, lo menos que sirve es el charlatán tirando audio e inventando cosas.
Ya.
Entonces, nosotros pedimos calma a la población, que recurran a los medios de comunicación serios como ustedes, que recurran a la información oficial emanada por el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública y los demás organismos del Estado, y que todos juntos fijemos el objetivo de vencerle a este virus y protejamos a nuestra población vulnerable, que son los mayores, los que tienen enfermedades crónicas, y todos en general, porque se está viendo que afecta a cualquier persona.
Ya, bueno, doctor Rolón, terminamos esa parte. Ahora en lo segundo, hay mucha gente, dice, ¿por qué se le envía cuarentena a la gente que ingresa y la gente que tiene caso confirmado está en su casa o en hospitales?
No, todos deben estar en sus casas. El que tiene una enfermedad debe quedarse 14 días y debe quedarse hasta que los médicos oficialmente le den el alta. Y el alta no significa que puede salir y pasearse por todo el barrio, no. El alta significa que oficialmente ya no tiene la enfermedad. Pero no es una credencial para ir a pasearse por el barrio ostentando que se curó. No, el alta es simplemente un procedimiento médico a través del cual se le dice al paciente que ya no tiene la enfermedad que tenía. Eso por un lado. Por otro lado, aquellas personas que vienen de lugares y entran dentro de la categoría de posibles personas que desarrollan enfermedad, también tienen que guardar esa cuarentena. Es decir, todos hoy tenemos que estar en nuestras casas, y en particular aquellas que están con la enfermedad COVID-19. Si hay alguno que se pasea, y hay que denunciar a la instancia que corresponde, al 911, a la comisaría del barrio, pero no recurrir a la violencia para hacerle entrar a esa persona a su casa. En todo caso, y yo veo que Javier, portador de COVID-19, ojalá nunca te ocurra, sos mi vecino y saliste, yo te veo salir, a 2 metros o más de distancia yo te digo, Javier, por favor, entra en tu casa, lo que estás haciendo le puede perjudicar a tu familia y a todos nosotros. Por favor, sé consciente y vuelve a tu casa. De eso se trata. Esa es la forma de reaccionar que tenemos que tener si detectamos o identificamos un caso como el que estamos graficando.
Ya.
Y no salir a tirarle una piedra.
Doctor, la gente que está en los semáforos, los limpiavidrios, el niñito que te vende el telebingo, la nativa que está con su bebé en brazos ahí, ¿ellos quiénes son para el Ministerio de Salud? Más allá que sean sus diferentes áreas las que se tengan que encargar de ellos.
Y son potenciales vectores, y por lo tanto tenemos que evitar que entren en contacto o se acerquen a uno, no por su condición social, aclaremos, sino por el hecho de que, suponete que ahí esté Bill Gates en esa condición, igual no hay que dejar que se acerque, ¿ok? Es decir, hoy tenemos que guardar distancia entre una persona y otra. Y estas personas que pasan por esa difícil situación social también están en la misma categoría que aquella que está en una mansión encerrada, porque todos hoy podemos transmitir esta enfermedad independiente de nuestra condición social, religiosa, política, etcétera, etcétera.
Ya, son agentes de contaminación, así, de contagio, perdón.
No, pero tampoco hay que estigmatizarse, ¿eh? No.
Que uno tiene... A ver, esperan por ratito, el que vino de vacaciones de Punta Cana tiene el mismo nivel, doctor.
No, este tiene mayor probabilidad de transmitir la enfermedad que una persona que está en una esquina de un semáforo. Porque si somos así, digamos, analíticos, yo puedo decir que esa personita está ahí bajo 40 grados de temperatura y eso ya es un mecanismo de protección, ¿verdad? No, empírico mi razonamiento, pero en comparación a alguien que viene y desciende de un avión de una ciudad donde hay miles de casos. Entonces, no estigmatizar a nadie, no ser respectivo, ser educado a la hora de señalar el error que está cometiendo una persona al salir de su casa, tratar de mantener el equilibrio y la armonía y no formar grupos de, ¿cómo se llama esto? Un grupo de scratch y todo eso para ir a manifestarse frente a la casa de alguien, ¿verdad? Sí. A ese nivel no tenemos que llegar. No. Y yo te digo esto, Javier, porque hubo intentos de hacer eso. Y sabes que le atajó el hecho de que hacer eso un grupo implica conglomerado. Entonces, gracias a Dios, las propias medidas que debemos cumplir evitan, pero no podemos llegar ni siquiera a manifestar eso mentalmente.
Sí. Doctor, para despedirnos nada más, el Hospital Bautista emitió públicamente una postura de que la población en realidad sugiere una cuarentena de 90 días. ¿Cómo toma el Ministerio de Salud un análisis como el que hace el Centro Médico Bautista?
Mira, nosotros somos abiertos a todos aquellos que quieran contribuir de alguna manera. Se reciben todas las críticas constructivas, también las destructivas las recibimos, las analizamos y las rebatimos si es necesario. Todas las observaciones también tomamos en cuenta. Y todo suma, pero finalmente las decisiones que se van a tomar y que va a tomar el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud van a ser consensuadas en los ámbitos técnicos para garantizar, repito, que las acciones o las medidas que se implementen garanticen el resguardo de la salud pública de todos los compatriotas de este hermoso país.
Doctor Rolón, que tenga buen día. Recuerde que los periodistas nos nutrimos de lo que ustedes nos cuentan. Y somos simplemente un nexo entre ustedes y la ciudadanía.
Bueno. demasiado importante para mantener la tranquilidad, la paz y el orden social, y son un nexo que nosotros vamos a seguir utilizando y a quienes vamos a responder siempre que podamos. Ahora, yo te pido disculpas, en estos días no pude atender, estamos trabajando intensamente también. Acá hay un centro operativo de emergencia que me toca coordinar por decisión del Ministro de Salud. Y bueno, estamos trabajando por la ciudadanía y que tenga la garantía y la certeza de que vamos a poner el máximo esfuerzo y que también aquellos escépticos que se queden tranquilos, que nosotros no discriminamos a nadie y que vamos a luchar por todo y vamos a proteger la salud de todos los paraguayos y de todos los habitantes de este mundo que viene de tal.
Si usted tuviera que elegir entre ejercer la medicina y el periodismo, doctor Rolón.
Yo te diría que es una combinación casi necesaria, Javier.
¿Cuándo va a ejercer el periodismo?
Y yo creo es mi sueño es que cuando termine de ejercer la medicina pueda sentarme a tu lado y hacer un programa, por ejemplo, y crear conciencia en la ciudadanía.
Bueno, usted es periodista también, ¿verdad, doctor?
Así mismo.
Un abrazo, hasta pronto.
A la orden.
Viceministro de Salud.